En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 y 6 minutos, las 8 y 6 en Canarias. Don Luis del Pino, ¿qué grandes programas está haciendo usted y su equipo en Sin Complejos?
Estoy orgullosísimo de estar aquí de tertuliano en un programa que es capaz de hacer las entrevistas que hizo usted ayer o el reportaje que ha hecho hoy doña Lucía. Por Dios, vamos, el mejor programa de la radio española es el de don Dieter Brandau.
Sí,
¿te parece? Después del de Federico, pero antes del de Luis del Pino.
Nos queremos, si no nos queremos entre nosotros, ¿quién nos va a querer? ¿Los de fuera? Pues no. Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches, aunque hoy la verdad es que me tienes con el alma encogida, Dieter.
¿Por qué?
Estoy con Luis. Bueno, es el reportaje sobre las colas del hambre. Es estremecedor, ha sido estremecedor en su crudeza y en su realismo y en su magistral realización periodística. Y el corte del cura de Lemona, que Dios confunda, de ese hijo de Satanás, por no decir otra cosa, se me ha atravesado la cena, no te digo más. Estaba cenando y lo he dejado, no he podido continuar.
Pues...
Y coincido con Luis en que el mejor programa de la radio española es el tuyo. Y no es por hacerte la pelota, que no soy dada. Lo digo de verdad como lo pienso.
La mejor, si queréis, lo dejamos en la mejor radio, es radio. Y el mejor periódico es Libertad Digital, porque escribe Pablo Planas. Pablo, buenas noches.
Hombre, gracias. Buenas noches. Enhorabuena, por tu
programa, y enhorabuena. No,
déjame, por favor. Enhorabuena, porque hay que explicar y a la gente que el ingreso mínimo vital no se está cobrando, que hay mucha gente que pasa auténtica necesidad y luego es que no se lo creen. O sea, al fin, sacan unos cuantos trolls en Twitter, presumen del ingreso mínimo vital y si no se hacen historias como esta, pues la gente se cree que en España todo va bien y no es verdad.
Ahora vamos a hablar, tenemos 2 horas por delante para abordar las cosas que hemos contado y otra que he dejado para este momento porque Libertad Digital abre ahora mismo su portada con la noticia de la detención y operación de la Guardia Civil contra independentistas catalanes en la que de pronto aparece la sombra de Rusia. Antes de eso, vamos a dedicarle el programa de hoy a uno de nuestros socios del Club de Libertad Digital, Naya.
Buenas noches, Dieter. Hoy nos vamos hasta los corrales de Buelna, en Cantabria, para agradecer a Celia Fernández Bustamante que se hiciera socia del Club de Libertad Digital y felicitarle por su cumpleaños. Voy a dejar el número de teléfono por si alguien quiere hacerse del club, 914094002. También está la página web www.clublibertaddigital.com y voy a dejar también el correo del club por si alguien quiere escribirnos, club@libertaddigital.com.
Pues el programa de hoy en el que tenemos tantas noticias para nuestro socio. Tenemos una última hora que nos llega desde Andalucía, que es la que faltaba. Andalucía ordena el cierre perimetral de la comunidad y además prohíbe los desplazamientos fuera de ¿qué 3 provincias?
Sevilla, Jaén y Granada.
Sevilla, Jaén y Granada. A las 9:30 vamos a abordar este asunto porque Miriam Muro nos quiere contar qué sabe de la posición del PP sobre el estado de alarma y analizaremos también algunas de las decisiones que hemos conocido hoy. Pero, Pablo, cuéntanos si te parece importante, porque a mí me parece que los que han sido detenidos hoy tenían un peso, eso sí que estaban en la sombra de el golpe en Cataluña. Si te parece importante esa operación contra esos independentistas, que además cae también en presunta corrupción de pelotazo urbanístico Esquerra Republicana para que luego Rufián vaya presumiendo, pero en la que aparecen, y este es el titular con el que abrimos ahora nosotros y también otros periódicos, los independentistas detenidos alardeaban de que Rusia ofreció 10.000 soldados a Puigdemont.
Sí, bueno, 3 de estos personajes, Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler, son fundamentales en la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Formaban parte de una cosa que el independentismo llamaba el Estado Mayor del proceso, que no era sino un gobierno en la sombra, al margen del gobierno catalán, que era quien movía los hilos para la consecución de las urnas, para el sistema informático, para la preparación del referéndum. era un gobierno en la sombra cuyos componentes eran conocidos y que curiosamente quedaron exentos de cualquier responsabilidad. Es que no comparecieron ni como testigos en el juicio contra el golpe de Estado, o sobre el golpe de Estado, perdón, en el Tribunal Supremo. Eso extrañó mucho. En aquel momento se pensaba que eran unos auténticos intocables porque no se había actuado judicialmente contra ellos hasta hoy. Y fruto de una investigación que tiene que ver tanto por un lado con la constitución del tsunami democrático que organiza los graves incidentes que se producen después de que se comunique la sentencia, como con, y esto es nuclear, la financiación de la estancia de Puigdemont en Waterloo, en Bélgica, y todo la parafernalia, la estructura con la que Puigdemont maneja en el exilio la idea de una presunta república catalana de carácter casi virtual, pero que cuesta mucho dinero. Entonces, el dinero, hasta ahora, el mantra del separatismo es que procedía de las donaciones voluntarias de los independentistas. Bueno, pues parece ser que no, que proviene, son fondos públicos que provienen de desvíos de subvenciones de la Diputación y de la Generalidad. Y el nombre de estos tres, los tres nombres son muy importantes. Son los que, además de facilitar, producir, digamos, el referéndum, el golpe de Estado, son también quienes marcan la estrategia, quienes diseñan el proceso separatista y quienes construyen el relato. Estamos hablando de David Madí, que tenía una entrada espectacular en determinados ámbitos del empresariado español, que había sido consejero de Endesa, había sido asesor de Telefónica, había sido miembro de Deloitte, y que ahora mismo dirige una cosa que se llama Aguas de Cataluña, que depende de Aguas de Valencia. Oriol Soler, que es un editor que funda, entre otras cosas, el diario independentista Ara. Y después Xavier Vendrell, que es un personaje que procede directamente del terrorismo, de Terra Lliure, que se entregó a mediados de los 90, y que a partir de haberse entregado y de pagar una fianza de 500.000 pesetas, bueno, pues se convirtió en un personaje clave en Esquerra Republicana hasta el punto de llegar a ser consejero en el primer tripartito. Pues estos tres personajes son clave. Y por fin han caído.
Luis, ¿cómo ves esta noticia y todo lo que se ha derivado de ella?
Pues yo veo la noticia, hoy cuando la he visto, el titular de la noticia que ponía don Pablo Planas, he dicho, ¿por qué me gusta Libertad Digital? ¿Por qué me gusta don Pablo Planas? ¿Por qué me gusta cómo informa desde Cataluña? Pues por lo preciso que es, porque hay un aspecto de esta noticia que es el tema ese de los rusos, de que Putin habría ofrecido 10.000 soldados a Puigdemont para hacer de Cataluña una Suiza y tal, donde pues todo el mundo ha ido por eso. Putin habría ofrecido, y don Pablo Planas, muy buen periodista, pues ha titulado de la manera correcta: los detenidos presumían de que Putin, es decir, Putin no había ofrecido nada, simplemente aquí había unos piraos comentando por teléfono con otro, pues fíjate, Putin nos ha ofrecido 10.000 soldados. Pero eso indica dos cosas. Primero, que evidentemente algo debieron intentar ellos de buscar apoyo internacional. Y oye, pues si unos piraos topan con otro pirao en algún otro sitio que les haga caso, que yo supongo que, vamos, Putin le llegaría algún enviado de esto y dice, pero ¿qué dicen estos macarras, no? Pero das con algún otro estado fallido que le da por alentar este tipo de cosas y tienes un follón de tres pares de narices en España por no cortar las cosas a tiempo. Y en segundo lugar, pues indica hasta qué punto iban en serio las amenazas que España sufrió en aquella época y que solo se pudieron parar gracias a que hubo alguien, el rey de España, que el 3 de octubre, ante la inacción de los dos grandes partidos, PP y PSOE, del gobierno y de la entonces oposición, pues tuvo que salir a la palestra a decir, señores, hasta aquí hemos llegado, porque es que esto va en serio y corremos peligro de estallar por los aires. A mí me alegra mucho que los hayan detenido. No entiendo por qué se ha tardado tanto en detenerlos, porque como dice don Pablo Planas, pues parece que eran bien conocidos los que estaban detrás de todo esto. Y a mí lo que me pregunto es, ¿de qué va a vivir ahora el pobre Puigdemont? Estoy muy desolado.
Isabel.
Bueno, yo ante todo quiero agradecer la labor de este juez de Barcelona, cuyo nombre no he conseguido averiguar. No sé si está en alguna información o no, pero en cualquier caso agradecer y aplaudir su labor, porque supongo que habrá sido ardua. No, lo siguiente, Me sorprende que esta investigación no la haya llevado a cabo el Supremo, la Audiencia Nacional, o la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
Joaquín
o el
Aguirre,
Supremo.
Si quieres el nombre, Joaquín Aguirre.
Ah, pues Joaquín
Juzgado
Aguirre,
de Instrucción
pues,
número 1 de Barcelona.
Rendida admiración y mi más profundo agradecimiento a Joaquín Aguirre, porque, repito, me sorprende que haya tenido que ser un juez de instrucción de Barcelona el que haya llevado a cabo esta investigación y no el Supremo, la Audiencia o las distintas instancias, grandes instancias, que presuntamente investigaron la trama golpista. Digo presuntamente porque se les escapó un hilo y bien gordo. En segundo lugar, me parece que estamos ante presuntos delitos muy graves, no solo el de malversación y prevaricación, sino el de alta traición a España. Si hay algo de fundamento en la relación con el Kremlin que está investigando el juez, si no son meras fantasmadas telefónicas y hay un intento de conexión con el Kremlin, estamos hablando de alta traición a España, que son palabras mayores, son 20 años de cárcel. Es decir, que estamos ante un delito muy grave que ha tardado muchísimo en salir a la luz, bien es verdad que más vale tarde que nunca, y que el propio Puigdemont ha dicho que esto es el fin político. A ver si es verdad, ojalá sea verdad, ojalá se desmantele toda la trama de financiación de ese delito continuado de traición y de sedición perpetrado desde Waterloo, y ojalá deje de fluir el dinero y tenga que empezar a vivir el señor Puigdemont, efectivamente, de su sueldo y de las donaciones reales y no del dinero público respaldado con deuda garantizada por todos los españoles y desviado de su auténtica finalidad hacia la mansión del fugitivo Puigdemont en Waterloo.
Yo te voy a decir una cosa, Luis. No sé si tomaron el pelo o no desde Rusia a los separatistas catalanes. Pero algo hubo, algo debió de haber, porque este juez no ha llamado a esta operación la operación Pelotazo de Esquerra, operación Vendrell, operación Soler, operación... La ha llamado operación Volhov y ha puesto cosas en el auto diciendo que en caso de haberse consolidado esa oferta se podría haber llevado a una situación. Yo creo que conversaciones hubo. Otra cosa es...
Las que hay grabadas no son con Rusia, son entre los piraos.
Claro, lo que pasa es que hay algo que nos olvidamos. Y es que esto lo está llevando un juez de instrucción. Pero en la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, lo que pasa es que tiene tantas cosas, el señor García Castellón es el que está llevando la otra investigación a Tsunami Democratic también y a los rusos que se detuvo, que hubo una detención. Que es que yo todavía me acuerdo el día en el que estábamos aquí y Josep Borrell se rió de una información del diario El País diciendo, tenemos el momento vizcaíno, lo tenemos, ¿no? Esto es de noviembre del año pasado. El diario El País publica textualmente la siguiente noticia. Dice, España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación después de que la Audiencia Nacional investigue los movimientos de espías rusos en Cataluña. Y Borrell dijo esto.
Con respecto a la pregunta que efectuaba este redondo del asistente ministro de Asuntos Exteriores, quería hacer alguna puntualización.
Si me permites, vamos a ver, hay una noticia que ha comentado muy bien Irache sobre los problemas de la desinformación y el esfuerzo que en los servicios del alto representante hay una unidad que se dedica a eso, ¿no? Hay la noticia de que hay una unidad de élite de espionaje ruso en Cataluña, que titula Medio de Comunicación. Yo no tengo la más remota idea, como tampoco la tienes tú. Espero que el periodista esté bien informado, como no cita fuentes. Bueno, las cita de forma genérica, pues nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular, o de una información privilegiada que tiene. Pero además añade que España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación. Y eso sí que les aseguro que es fruto de su calenturienta imaginación. O sea, yo quiero protestar contra esta forma de hacer periodismo, de inventarse las noticias, de especular sin ningún respeto a la realidad en base a consideraciones inventadas. Todo lo que se dice en este artículo, en lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores, es una pura patraña. Y cuando luchamos contra los fake news, imaginamos a alguien escondido en la red que las difunde. Pero desgraciadamente muchas veces es la prensa que suponemos seria quien contribuye a generarlas. Lo digo porque nada de lo que se dice con respecto a la supuesta voluntad de España de dejar de luchar contra la desinformación tiene ningún fundamento. Y creo que cuando uno sabe que es así, habrá mucha gente que lo habrá leído y se habrá preocupado, pues espero que este foro sirva para el más rotundo desmentido.
Pues después de esas palabras, la Audiencia Nacional confirmó que se estaba investigando a dos supuestos agentes que formarían parte de un grupo militar denominado Unidad 29-155, que es la misma que el New York Times publicó que había sido la responsable del envenenamiento. Y esto no es una ensoñación, es que a Skripal se lo cargaron y fueron los rusos. Hoy lo que conocemos es esto. Y en la noticia, Pablo, en tu noticia, en conversaciones intervenidas por el juez, se dice que fue Puigdemont el que al final no se atrevió, aunque con otras palabras, ¿verdad?
Sí, es que, bueno, ya es una hora que no habrá niños, que se cagó en los calzoncillos. Bueno, vamos a ver, hay dos factores. Una, que es que estos independentistas están muy locos, y entonces en una conversación telefónica entre ellos puede ocurrir cualquier cosa. Estos tíos son los que están ahora creando la NASA catalana, y eso se tiene que tener en cuenta, por un lado. Y por otro, está el factor de que durante aquellos días de octubre de 2017, ya no nos acordamos, pero hubo una campaña de desinformación masiva mediante la cual bots rusos decían cosas como que en España se estaban produciendo los sucesos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial, que en España no se podía votar y que en Cataluña se estaba produciendo una auténtica masacre. Y ahí había una coordinación entre comillas informativa de determinados elementos catalanes, por ejemplo Jaume Roures y Mediapro, con los medios públicos catalanes y con algunos medios como Russia Today o como la agencia Sputnik. O sea, había una guerra informativa, y era una guerra informativa que tenía en aquel momento en el foco a Cataluña, pero que era mucho más amplia, evidentemente, y que lo que perseguía era la desestabilización de la Unión Europea, y que bebía y venía impulsada por el Brexit.
¿Te acuerdas en esa campaña quién tuvo un papel protagonista? Que fue Julian Assange, que mensajes suyos 60 veces por segundo fueron retuiteados por bots, por programas informáticos, por robots. Julian Assange, que de pronto aparecía haciendo un comentario a favor del independentismo en Cataluña y que de pronto se convertían en trending topic. ¿Sabéis quién se reunió con Julian Assange en noviembre de ese año 2017 en la embajada de Ecuador?
El propio Oriol Soler.
Oriol Soler, uno de los detenidos hoy.
Sí, había una unidad de acción que estaba clara, y que además, y en la que participaba, por ejemplo, la cadena de televisión Russia Today, como he dicho antes, y en la que participaban otros medios de comunicación, y Julian Assange, y también estaba implicado Edward Snowden. Es decir, había una el proceso separatista no tenía ningún reconocimiento internacional, pero contaba con el apoyo internacional de algunos elementos evidentemente vinculados a Rusia, y de ahí y de otros viajes realizados por Víctor Tarradellas y por Oriol Soler a Rusia, la Guardia Civil y el juez deducen o infieren que había un intento por parte del separatismo de conseguir el apoyo de Rusia. El apoyo de Rusia a cambio, por ejemplo, de que la Generalidad de Cataluña diera su visto bueno, entre comillas, al asunto de la anexión de Crimea. Esto parece ridículo y seguramente...
Si incluso puede que Putin, en vez de chotearse, les dijera: ¿queréis ayuda? Sí, si yo os la voy a dar. Además, os voy a dar 10.000 soldados. Y que esto se... Y que
a cambio para, de una base en el Ampurdán.
Que esto... Pero para... De hecho, la embajada rusa hoy ha respondido con choteo. Dice: la información está incompleta. Hace falta añadir 2 ceros al número de soldados. Y lo más impactante de toda la conspiración: las tropas deberían ser transportadas por aviones Mosca y Chato ensamblados en Cataluña durante la guerra civil.
Ya, pero les interesaba mucho en aquel momento presentar a la Unión Europea como una especie de organización en quiebra.
Hombre, claro.
Y no cabe ninguna duda, don Pablo, de que los rusos habrán estado enredando todo lo que puedan para azuzar el nacionalismo catalán. Y al mismo tiempo el antinacionalismo catalán. Y la extrema derecha y la extrema izquierda, por supuesto, es su obligación de los servicios secretos rusos azuzar el lío en la Unión Europea, y si hacen que estalle, pues mejor. Ahora, de ahí a que Putin les ofreciera 10.000 soldados, no, hombre, no.
Yo eso no me lo creo tampoco. No creo que Putin les ofreciera 10.000 soldados. Ahora, que ellos lo pidieran, eso no me extrañaría ni lo más mínimo. Porque esta gente, efectivamente, como dice Pablo, que es que están creando la NASA catalana, que es que están muy mal de la cabeza, pero muy mal. Pero ese estar mal de la cabeza lo financian con dinero español, con dinero que el gobierno extrae de nuestros bolsillos y que transfiere a Cataluña en forma de créditos que llevamos por los 65.000 millones o una cosa así, que por supuesto no se devolverán jamás, avalado del fondo de sostén de las comunidades en quiebra y que no se recuperarán jamás. En el capítulo de las felicitaciones yo quería incluir a la Guardia Civil, porque es la Guardia Civil la que ha llevado a cabo esta investigación por orden del juez, y tengo la sensación de que han amarrado muy bien las acusaciones para antes de proceder a estas detenciones. Evidentemente, estos son tres personajes muy importantes en el ámbito catalán, muy próximos al gobierno de la Generalidad, y en consecuencia deduzco que las acusaciones están muy amarradas en pruebas para haber podido llevar a cabo las detenciones, porque vamos, si no, el follón en el que se podría meter el juez, la Guardia Civil y todo el mundo sería inmenso. Luego deduzco que no hay, que vamos, que está todo bien atado y que la investigación ha sido llevada a cabo con, pues, como lleva la Guardia Civil las investigaciones, ¿no?
Oye, Pablo, una duda. En TV3 en Cataluña, ¿cómo han cubierto mediáticamente esto? Porque es un golpe brutal para ellos.
Sí, bueno, pero han establecido una especie de línea defensiva que consiste en desacreditar por completo la investigación de la Guardia Civil y contraponerla a la absolución de Trapero y al hecho de que hoy la Fiscalía haya renunciado a presentar un recurso contra la sentencia absolutoria de Trapero. Entonces, recuerdan, por ejemplo, las investigaciones del teniente coronel Baena, y dicen que no han dado lugar a una sentencia condenatoria contra Trapero, y establecen ahí una especie de línea de cordón, y luego lo venden como un nuevo ataque contra el independentismo. La represión continúa, es una causa general contra el independentismo, tratan de restarle toda clase de credibilidad y ofrecen, bueno, pues perfiles absolutamente beatíficos de los personajes detenidos.
Ya que teníamos a Pablo Planas, empezar la tertulia con este asunto, habiendo dedicado la primera hora a otras de las noticias importantes del día. Pero a esta hora, nuestra productora Marta Cotarello, ¿podemos llamar a Miriam Muro? A Miriam Muro, sí, llamamos a Miriam Muro porque es que durante todo el día, Luis, el Partido Popular ha dicho que iba a votar no al estado de alarma de 6 meses de Pedro Sánchez. Pero ahora me sopla Miriam Muro que el no se puede convertir en una abstención. Nos tomamos un Cal Plus, si te parece, vizcaíno, por si vienen curvas, que Luis del Pino es una persona que necesita para este tipo de cosas un poco de triptófano, ¿no, del Pino?
Bastante.
Bastante triptófano. Pues para eso está...
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Lacoste, Napapiri, Timberland, Roberto Berino, Pepe Jeans, Gap, Dockers, Barbour, Fred Perry, Roy Robson.
Todas estas primeras marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntese parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Ahora toca equiparse y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
La noche de Dieter con Dieter Brandau.
en Es Radio.
Mira Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Sabes cómo se llama esta canción de Ariana Grande?
No.
Popular Song. Que no descarto pueda ser en breve nuevo himno del Partido Popular. A ver, Miriam, vamos a ver, que yo me aclaro. Pedro Sánchez ha dicho que quiere hacer un... Bueno, de hecho va mañana al Congreso esto, ¿no? Lo del estado de alarma va mañana.
Pues sí, va mañana a las 9 de la mañana. Y en el Partido Popular, ya sabes, Peter, que les ha dado en los últimos días por las incógnitas. Y recordemos, para ponernos en situación, el lunes Pablo Casado comparecía y aseguraba que ponía a Pedro Sánchez dos condiciones para apoyar ese estado de alarma. Por un lado, que no durase más de 8 semanas, y por otro, que se cambiase la ley para que el estado de alarma no fuera necesario en el futuro. Pues bien, hoy a esta hora Pedro Sánchez no ha cumplido ninguna de esas dos condiciones. A primera hora de la mañana y ayer, desde el Partido Popular, tanto dirigentes como diputados nos decían que se situaban más cerca del no, que se inclinaban por el no. Incluso diputados del Partido Popular en el Congreso esta mañana nos trasladaban que creían que se debía de votar no, porque Casado había puesto dos condiciones. Una de ellas, sobre todo, la segunda, la de comprometerse a cambiar la ley, que era bastante lógica, y Sánchez había hecho caso omiso. Pues bien, creían que el voto debía ser no, y eso es lo que pedían algunos diputados. Eso nos quedaba claro por la mañana. Bueno, pues a lo largo de la tarde se han desarrollado los acontecimientos. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, desde Bruselas, ha avisado hoy de que la Navidad debe ser diferente, y han advertido también desde Bruselas contra una posible relajación. También hemos visto las medidas de Alemania o las de Francia, y entonces en Génova han decidido de alguna manera mantener la incógnita, dar un paso atrás, y nos decían a última hora de la tarde que están entre el no y la abstención. Es decir, se han basculado ciertamente hasta esa segunda opción, hasta la abstención. A esta hora que sabemos que esa posición no tardará mucho en saberse, que Génova siguen debatiéndose, que lo van a desvelar en breve, que al PP, como ves, Dieter, pues le ha gustado esto de mantener la incógnita, como vimos también en la moción de censura de Vox, y que es una decisión, como te digo, que no tardará mucho en conocerse. Si es así, yo te pido paso de nuevo.
Ah, pues muy bien. A ver si en breve es antes de las 11 de la noche y se lo podemos contar a los oyentes. Muchas gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
¿Qué os parece?
Vamos a ver.
Parece escandaloso. Es que, bueno, hay muchas cosas escandalosas. Lo más escandaloso es que se pretenda cometer semejante ilegalidad absoluta y frontalmente contrapuesta a la Constitución. Declarar el estado de alarma 6 meses sin un control parlamentario cada 15 días y sin ratificar el estado de alarma con la aprobación del Congreso cada 15 días es inconstitucional directamente, es ilegal. Diga lo que diga la Unión Europea, von der Leyen, Alemania, lo que sea, da igual. O sea, los ingleses, los alemanes, los franceses tienen sus propias herramientas legales y constitucionales, y nosotros tenemos la nuestra. Y lo que pretende hacer Pedro Sánchez es saltársela a la torera y hacer lo que le da la gana y perpetrar una ilegalidad. Y como en el fondo debe de saber lo que está haciendo, ni siquiera tiene la decencia de ir él a defenderlo. Le manda al ministro de Sanidad a declarar el estado de alarma durante 6 meses. A mí esto me parece un escándalo. Es verdad, como decías tú al principio del programa, que está cogiendo la costumbre de anunciar pequeños golpes, minigolpes de Estado y, desde luego, hechos ilegales, luego sorprendernos a todos, escandalizarnos a todos, luego dar un pequeño paso atrás, y al final es lo del bazar y la alfombra, ¿no? Te piden 100, tú ofreces 50, te lo dejan en 75 y te vas tan feliz cuando la alfombra valía 15. Bueno, pues este hombre lo que pretende en esta ocasión es perpetrar un acto inconstitucional. Y Pablo Casado, si pretende seguir siendo el líder de la oposición, tiene que impedírselo o intentar impedírselo. Es que eso no, uno no se puede abstener ante una cosa así. Haga lo que haga la Unión Europea. Es que no puede. A lo mejor necesitamos estar en estado de alarma 6 meses o 6 años, si la situación lo requiere. Pero cada 15 días tendrá que ir el presidente al Congreso y lo tendrá que explicar y tendrá que obtener la aprobación del Congreso. Y si no, se estará pasando nuestras leyes por el arco de sus caprichos.
Vamos a ver, lo que dice doña Isabel es así. Si Pedro Sánchez considera que vamos a estar 2 años en estado de alarma, pues estupendo, pero cada 15 días tiene que ir al Congreso a solicitar la prórroga. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, cualquier intento de salirse de eso es reírse de la Constitución, reírse de los españoles, y si el Partido Popular acepta eso, no vota en contra de eso, y se abstiene o vota a favor, pues el Partido Popular se estará también riendo de los españoles, con lo cual es lo que hará. Es decir, el Partido Popular se va a abstener o va a votar a favor, porque el Partido Popular está en esta mandanga exactamente igual que el Partido Socialista. De hecho, ya cualquier cosa que haga el Partido Popular va a llegar siempre una moción de censura tarde. Ya da lo mismo. Ya se retrató en su momento y a partir de ahora está ligado su futuro al de Pedro Sánchez, con lo cual, pues bueno, hará un poquito el paripé, dirá, uy, no, 6 meses no, 2, como si 2 fuera menos inconstitucional que 6. Dices, pero chico, nos tomáis el pelo. O son cada 15 días las prórrogas, o si no, pues que ponga, no 6 meses, hombre, que ponga 1 año y medio, ya puestos, que ponga lo que le dé la gana, ¿no? ¿Por qué 2 meses va a ser más constitucional? No hay ninguna razón. Pero no es la única ilegalidad de lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿eh? Pedro Sánchez ha hecho otra ilegalidad, que es, ha decaído un estado de alarma en Madrid, y 24 horas después coge y pone otro estado de alarma. Oiga, eso es un fraude de ley como la copa de un pino. Si usted está, de hecho, prorrogando un estado de alarma en Madrid y ampliándolo a todo el territorio nacional, usted tenía que haber pasado por el control del Congreso, usted tenía que haber pedido permiso al Congreso para hacer eso, pero lo que ha hecho ha sido dejar 24 horas ahí de margen y entonces luego ponerlo. Eso es un fraude de ley. Pero es que es otro fraude de ley lo que está haciendo en su estado de alarma nacional, delegando en las comunidades autónomas la autoridad. Oiga, no puede hacer eso, que el artículo 8.1, no me acuerdo si es el 8.1 o el 7.1, de la Ley Orgánica Reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, dice claramente que usted puede eso, hacer eso, delegar la autoridad en el presidente de la comunidad autónoma cuando el estado de alarma afecte solo a una comunidad autónoma. Es decir, cuando lo aplicó a Madrid, podía haber dicho, y a partir de ahora manda Ayuso, y ella tiene el mando total de las cosas. Y justo en ese caso no lo hizo. Y ahora, ¿qué hace un estado de alarma a nivel nacional? Delega en las comunidades autónomas. No puedes hacer eso.
Por eso yo no he entendido, Pablo, el anuncio que ha hecho hoy Isabel Díaz Ayuso. Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está claro que con lo del estado de alarma ha pretendido dos cosas. Uno, un estado de alarma por el que él no sufra desgaste. Es decir, me lo votáis una vez y 6 meses. Y otro, un estado de alarma en el que las medidas que se tomen tampoco le provoquen el desgaste, porque las tienen que tomar las comunidades. Y entonces hoy se reúnen 3 comunidades autónomas, porque claro, como ya no hay país, ya no hay nación, ahora tienen que ser por comunidades autónomas limítrofes. Entonces, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha se reúnen para ver si cierran las comunidades. Castilla y León y Castilla-La Mancha dicen, vamos a cerrar nuestras comunidades hasta el 9 de noviembre, así están cerradas los 2 puentes. Pero Díaz Ayuso ha dicho que cerrará Madrid el puente si el gobierno le permite cerrar por días. Pero ¿por qué hay que preguntar? Aquí tampoco queremos asumir la responsabilidad ninguno, Pablo. No sé tú cómo lo ves, porque yo, la verdad es que aquí reina el caos y la confusión.
Bueno, sí, porque el decreto del estado de alarma permite a las comunidades autónomas a decidir cierres perimetrales, pero, por ejemplo, no les permite recluir a la población. Es decir, no les permitiría decretar un confinamiento de la población, sí un confinamiento perimetral.
Eso es lo que se va a hacer en Madrid, un confinamiento perimetral.
Es lo que te dejan, pero en un determinado número de días. O sea, Isabel Díaz Ayuso dice, bueno, déjenme hacerlo durante el puente 2 días. pero eso no lo puede hacer. En principio debería de ser como un mínimo de 9 días, tengo entendido. Es decir, es un decreto que está plagado, que tiene una letra pequeña, que es muy espesa y muy...
Ya, pero Pablo, es que ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que se hacen estos planteamientos al gobierno, luego son difíciles de mantener, porque ponte que Pedro Sánchez le dice, pues no, tienen que ser por el mínimo de días que hemos dicho. ¿Qué va a hacer Díaz Ayuso? ¿Ya no va a cerrar Madrid, pese a que ella cree que se debería cerrar Madrid en el puente por 6 días? No lo sé, chico. Yo
hay una cosa de lo de Ayuso que me resulta todavía más llamativa, y es que Castilla y León ha decretado cierre perimetral, ¿no?
Sí.
Castilla-La Mancha ha decretado cierre perimetral.
Sí.
Con lo cual, ¿cómo vamos a salir de Madrid saltando? O...
No, porque, ¿por avión? Porque han dicho ambos que si el destino o el origen no está en sus respectivas comunidades, bueno, yo se lo he oído decir a Mañueco, supongo que el presidente castellano manchego habrá dicho lo mismo, que uno puede transitar por la comunidad siempre que ni el origen ni el destino esté dentro de la comunidad.
O sea, si Valencia no decreta cierre perimetral, entonces los madrileños podríamos ir por la de 3. Madrid a Valencia, pero sin parar a hacer pis en Castilla-La Mancha, ¿no?
Más o menos. Valencia va de más o menos.
Cierre perimetral. Y eso es incontrolable, ¿eh? Es decir, no hay en España el número suficiente de efectivos de la Guardia Civil, del Ejército y de las policías locales y nacional que pueda controlar esa clase de experimento de movilidad, de restricciones a la movilidad. Es decir, eso te tienes que basar en la buena fe de la gente y en que la gente mantenga una cierta disciplina. Una disciplina que debería de estar justificada por una información muy didáctica, es decir, que no se está produciendo.
Ejemplo, porque lo de la fiesta de Pedro J, en fin, cuando te están encerrando en tu casa, te están dejando sin puentes, te están impidiendo que vayas a ver a tus familiares hospitalizados, te están impidiendo que hagas funerales de más de 10 personas, que te juntes a cenar con la familia si la familia son más de 6 personas, y resulta que el español hace un festejo para celebrar su 5º aniversario y acuden ministros, presidentes autonómicos, alcaldes, en fin, toda la plana mayor de la representatividad política o de nuestros representantes políticos allí, de copeteo y de cenorrio, 80 personas, en fin, me da igual que sea legal o que no sea legal. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Y cuando se están pidiendo unos sacrificios de este calibre a la población, se está arruinando al sector de la hostelería, se está arruinando a cientos de miles de autónomos, que hoy lanzaba el pobre Lorenzo Amor un llamamiento desesperado en las redes sociales. Y resulta que nuestros máximos representantes políticos están de jolgorio y de celebración y de colegueo con los periodistas que deberían estar controlando sus desmanes. Bueno, es que esto ya es una cosa que carece por completo de vergüenza, de nada. O sea, a mí no me extraña que el desapego de los españoles con sus políticos sea cada vez mayor y el cabreo vaya creciendo. Y en el fondo hay que alegrarse de que esté en el gobierno de la izquierda. Hoy lo pensaba yo, porque si esto estuviera ocurriendo con un gobierno del PP o con un gobierno del centro derecha, tipo el que hay en Madrid, si en el gobierno de España hubiera mismo un partido de la derecha, estaríamos a tiros por las calles. Habría desórdenes públicos, pero muy graves, muy graves.
No lo dudes. Pero no tengo
ninguna duda, porque además las televisiones estarían todo el día azuzando, o sea que estaríamos...
Las televisiones estarían en las colas del hambre, que es donde...
Sí, todo el día, todo el día. Pero...
Pues yo, al revés, qué pena que no nos pillara esta enorme crisis con un gobierno de derecha en la Moncloa, porque si nos hubiera pillado, entonces habrían empezado a arder las calles al primer muerto, con lo cual en este momento no llevaríamos más de 500. Ese es el problema.
No lo sé. Lo que sí sé es que nos ha dicho Miriam Muro que en el Partido Popular, Luis, tenían claro que iban a votar no al estado de alarma de una votación. Lo digo porque hoy hay titulares e informaciones que pueden llevar al equívoco. No, Pedro Sánchez no ha rectificado nada. Pedro Sánchez mantiene un estado de alarma hasta el 9 de mayo, hasta el 9 de mayo, en el que solo se votará mañana, que por cierto, en la agenda del presidente que me acaba de pasar Marta Cotarelo, aparece que Pedro Sánchez va al Congreso a las 9. No sé si solo a oír a Salvador Illa o a empezar a hablar él y luego marcharse a la videoconferencia. Pero solo una votación, independientemente de cómo vaya. Y en el Partido Popular dicen, oye, íbamos a votar que no, pero ojo a lo que ha anunciado hoy Macron con el confinamiento de todo el país y Angela Merkel. Pues fíjense en Génova en lo que está pasando en Europa, de verdad. Fíjense, si quieren fijarse, fíjense. Hoy Alemania ha anunciado que para salvar la Navidad, desde el lunes 2 de noviembre hasta el 2 de diciembre, se cierra el ocio, los gimnasios, y al mismo tiempo lo ha hecho llegando a acuerdo con los Länder. No Pedro Sánchez. Pedro Sánchez primero impone y luego dice que para hablar de esto se hablará en el Consejo Interterritorial. ¿Desde cuándo la sede de la soberanía nacional está en el Consejo Interterritorial con los consejeros de sanidad? Pero es que además Angela Merkel dice, oiga, que les vamos a cerrar un mes los negocios, pero vamos a ver lo que facturaron ustedes en el mismo mes de noviembre del año pasado y ya tenemos preparado un fondo de 10.000 millones de euros para compensarles, no por todo, pero sí por parte de las pérdidas. Hombre, así sí se actúa. Así sí se actúa. Es que al resto, aquí en España, se le dice a la gente que echa el cerrojazo y la alternativa, ¿cuál es? Esperar al ingreso mínimo vital por el que hoy se peleaban en público Pablo Iglesias y José Luis Escriba. Perdona, Luis, que te he cortado.
No, que con respecto a lo que se hace en Alemania o en Francia, habría que recordar una cosa. Ni Alemania ni Francia han recurrido a mecanismos de excepción constitucional. Alemania y Francia pues han aplicado leyes que permiten declarar una emergencia sanitaria.
Que es en lo que está Francia, ¿eh?
Claro, entonces se aplica una emergencia sanitaria y entonces, por supuesto que puedes, al amparo de leyes ordinarias, sin necesidad de ningún tipo de excepcionalidad constitucional, pues hacer lo que consideres oportuno para parar una pandemia. Aquí estamos en un estado de anormalidad constitucional desde hace un montón de tiempo, desde febrero. Yo lo que espero es que, como Vox va a recurrir al Tribunal Constitucional, espero que el Tribunal Constitucional tenga la decencia de pronunciarse en menos de 15 días sobre el desafuero que supone que no se revise a los 15 días el asunto. Y en cuanto a lo que dice usted de que Alemania resulta que pone una serie de restricciones pero compensa a los afectados, pues efectivamente es que es lo que habría que hacer aquí, pero aquí nuestro gobierno, en lugar de eso, se lo gasta en aumentar 500 millones de euros el presupuesto de la señora que se dedica a decir que su objetivo en la vida es acabar con el color rosa de las niñas. Y se van a comprar coches eléctricos oficiales para el parque de no sé cuántos ministerios. Y mientras tanto la gente en las colas del hambre. Porque se gasta el dinero en otras cosas, no en ayudar a la gente a la que se le están poniendo unas restricciones, en muchos casos absurdas, sin justificación médica y que no van a permitir parar la pandemia. ¿Alguien ha visto un informe médico justificando alguna, una al menos, de las decisiones que ha tomado el gobierno o alguna comunidad autónoma en todo este tiempo? ¿Alguien ha visto el informe, el PDF, explicando, pues miren, prohibimos que la gente se rasque el pie derecho porque, según los datos que les mostramos aquí, cuando se rasca el pie derecho se contagia el coronavirus, pero si se rasca el pie izquierdo, no. No hay informes de nada. Llevamos 7 meses haciendo lo que les da la gana a los políticos sin respaldo de ningún tipo y dejando a la gente tirada a que se mueran. Ya va a empezar a ser literalmente de hambre.
Pero si todavía estamos por conocer a los célebres expertos del comité, si los países, los grandes países de Europa, el Reino Unido, Alemania, han publicado los nombres de sus expertos desde abril o mayo, y aquí seguimos sin saber, aparte de Fernando Simón, que es el antiexperto, o sea, es un individuo que se ríe de nosotros en cada comparecencia, pero literalmente se ríe, le da la risa y se ríe en nuestra cara. Y hoy dice que la curva se está estabilizando y pasado mañana estamos en el estado de alarma porque la curva se ha disparado, etcétera, 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 y así, y que no hacen falta las mascarillas, y luego reconoce que lo dijo porque no había mascarillas. En fin, salvo Fernando Simón, que es un individuo verdaderamente merecedor de estar en su casa y de no tener absolutamente nada que ver con la gestión de esta pandemia, no, estamos por conocer quiénes son esos expertos, si es que hay algún experto de verdad. Estamos por saberlo.
O sea, imagínate,
todo,
Isabel,
que mañana... ya digo, es que si esto fuera responsabilidad de un gobierno de derecha, estaríamos a tiros. Y a veces uno se pregunta si no estamos siendo demasiado buenos. Y evidentemente no estoy abogando por los tiros ni por nada que se le parezca. Pero de verdad, es que nos estamos dejando llevar al matadero como cordero. Es que no, tiene que haber una reacción. Yo no concibo que el Partido Popular mañana vaya a abstenerse ante semejante abuso y atropello en el Congreso. Y si lo hace, pues habrá que empezar a pensar de verdad que lo que está es en un enjuague muy gordo con el PSOE para repartirse los jueces del Consejo General del Poder Judicial, para empezar a hablar y taparse mutuamente las vergüenzas que les van a llegar a los tribunales en los próximos meses, no tanto al PSOE cuanto a Podemos, que al fin y al cabo está en el gobierno, y desde luego al PP, y habrá que empezar a sospechar muchísimo del porqué del espectáculo que vimos en el debate de la moción de censura y de estos cambios de posición que estamos viendo ahora.
E imagínate, Pablo, que mañana llega el presidente del gobierno y dijera, bueno, como he visto que no me vais a aprobar lo del estado de alarma 6 meses, pues lo voy a hacer 4. Por la tarde tiene rueda de prensa Fernando Simón. Y ahí estaríamos nosotros para preguntarle si ha sido él, como experto científico, el que ha cambiado en una semana de propuesta. Porque cuando le preguntamos a Fernando Simón, desde este programa, qué científicos habían avalado el estado de alarma que tenía que ser de 6 meses, él dijo que la lista era tan larga que no merecía la pena contarla. Pero claro, tanto científico y ahora resulta que era mercadeo político, Planas.
Bueno, es que a Sánchez le ha salido el hitlerito que lleva dentro, y además le ha salido porque, entre otras cosas, en la moción de censura pues la ganó, ¿verdad?, con una excelente, con gran holgura, ¿sí?, gracias al Partido Popular. Y entonces maneja el rodillo, aunque no esté, aunque carece de la mayoría absoluta, se maneja como si tuviera la mayoría absoluta, con la complicidad o con la anuencia del Partido Popular. Y es que además, antes lo comentaba Luis, no hay una sola justificación médica, sanitaria en el discurso y en las declaraciones que nos ha venido haciendo Sánchez desde que se le ocurrió la brillante idea de hacer un estado de alarma de 6 meses. Lo podría haber hecho de manera indefinida. Es decir, ¿y por qué 6 meses? ¿Y por qué no 8 meses? ¿O por qué no 4 meses? No está en función de la pandemia, porque él no está haciendo nada y este gobierno no está haciendo nada para contener la epidemia. No están contratando más médicos, no están comprando más material de protección, más pruebas PCR, no están contratando rastreadores. Ellos saben perfectamente que esta pandemia se acabará cuando se acabe, por razones de carácter biológico, natural, y que ellos lo único que pueden hacer es aprovecharse políticamente de la pandemia. ¿Y cuál es el aprovechamiento político? Pues mirar, hacer una prueba de resistencia, a ver hasta dónde aguanta la sociedad española. Y de momento les está saliendo muy bien, porque esa falta de reacción les está sorprendiendo. Ha habido algunos incidentes aislados en relación al toque de queda, violencia en algunas ciudades, ayer en Sevilla, antes de ayer en Barcelona, pero en líneas generales la población está asumiendo las disposiciones del gobierno y de los gobiernillos regionales con una resignación cristiana absoluta. Y entonces, bueno, pues van presionando, y la prueba de esa presión es un estado de alarma de carácter indefinido. 6 meses, bueno, pues 6 meses, y de repente ofrece un recorte, un leve recorte, bueno, 4 meses, hasta el 9 de marzo, pero prorrogable hasta el 9 de mayo, y se encuentra con un presidente del Partido Popular, con un líder del Partido Popular, que dice, ah, bueno, pues en ese caso me lo tengo que pensar. ¿Pero qué te tienes que pensar? Por favor, si es que está de carril, que hay que votar que no, si es que hay que exigir, además, que pase un control parlamentario cada 15 días, y que además en ese control parlamentario él y no el ministro de Sanidad lo justifique mediante datos estadísticos y sanitarios, en fin, incontrovertibles, pero no, en España no.
Bueno, pues así estamos. Y esos conatos de violencia de los que hablaba Pablo Panas, además venían en casi todos los casos de los movimientos anarquistas, que no necesitan ninguna excusa para salir a la calle y quemar un contenedor. El resto de la gente está en currar, Y si no es en currar porque se ha quedado sin curro, en tener que ir a una parroquia o a un sitio como la Fundación Madrina a por la bolsa de comidas para alimentar a la familia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos ha pedido una amiga de este programa ayuda y por supuesto se la vamos a brindar.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.290-57290.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51051.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91-113-8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
A partir del 1 de enero de 2022, las calderas de carbón estarán prohibidas en Madrid. Aprovecha el plan de ayudas Cambia 360 y cámbiala por un sistema térmico más eficiente y sostenible. Madrid 360, la estrategia para hacer más sostenible la ciudad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros, y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC. 91-574-9379. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Es Radio, Madrid, 91.1 FM.
Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
No hay salida, no hay solución. Pierdes la fe, se equivoca el sol y el día se tiñe de marrón. Si no hay luz en tu rincón, los de siempre te marcan gol y toca fondo el corazón.
Un grupo llamado Luis Melon Diesel diciendo que te acaban de hacer la 13-14. Enseguida vamos con el asunto del diésel, porque hoy Edmundo Val decía: hemos conseguido que el gobierno no suba el impuesto al diésel. Y sale la ministra de Hacienda y dice: ¿qué? Yo no he tenido ese contacto. Y luego le han preguntado 5 veces más y no ha respondido. Pero antes he dicho que una amiga de este programa nos había pedido ayuda, y además es que yo creo que la causa lo merece. Doña Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, buenas noches.
Hola, buenas noches, Peter.
Cuéntenos, porque creo que el acoso que salió en los medios de comunicación unos días, pero luego, como todas las noticias caducan, el acoso a las empleadas de una panadería de Barcelona, que están siendo insultadas, atacadas y amenazadas por radicales separatistas simplemente por hablar en español en España, continúa, y ustedes quieren llevar además esto por la vía penal, ¿no, Gloria?
Sí, estas señoras trabajan en una panadería que está en la Meridiana, que es la calle que desde hace 200 días los independentistas cortan para hacer sus protestas. Están los mozos cerca, pero no pasa nada, no les impiden que corten la calle. Y esta panadería, bueno, pues recibe la visita con frecuencia de unas señoras que al parecer no son de ese grupo, pero bueno, deben de ser bastante fanáticas, y se dedican a insultarlas por no hablar en catalán, porque bueno, algunas de ellas son chicas de Hispanoamérica, y bueno, están allí ganándose la vida honradamente, y reciben la visita de estas señoras que las insultan, les dicen: pues no sé qué hacéis aquí, con lo grande y fascista que es España, marchaos de aquí, si estáis aquí tenéis que hablar catalán, dame libro de reclamaciones. Claro, ya se ponen nerviosísimas. Y llamaron a los Mossos, pero les dijeron que era mejor que las grabaran para poder demostrarlo. Y eso hicieron. Entonces, bueno, esa grabación fue la que se difundió. Y a partir de ese momento, pues los que están habitualmente en la Meridiana tomaron nota y también las visitan. Entonces, aquello es un horror y las pobres pues lo están pasando mal, pasan mucho miedo, se encuentran incluso mal físicamente. A veces tienen que pedir a la familia que les vaya a recoger. Y nosotros fuimos el sábado a ver cómo estaban el equipo de Barcelona. Dijo: oye, pues fuimos hablando, vamos hasta allí a ver si necesitan algo. Y nos dijeron en principio que querían denunciar. Y entonces, bueno, pues el equipo nuestro de penal se ha puesto en marcha y estamos preparando ya la denuncia. Estas cosas son, bueno, bastante delicadas, porque claro, estas personas necesitan obviamente su trabajo. Y no es conveniente pues que haya todo este ambiente a su alrededor, ya no solamente por su integridad física, sino porque se pueden quedar sin trabajo. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos hacer era que se supiera que nosotros estamos con ellas, que las vamos a defender y que vamos a hacer todo lo posible para que cualquiera que las esté atacando, que las esté hostigando, pague por lo que está haciendo. De manera que, si les llega nuestra voz, que sepan que no van a ir impunemente a hostigar a unas trabajadoras que están al otro lado del mostrador y no pueden hacer otra cosa que estar allí y aguantar sus insultos, por desgracia, y que en este caso pues son el lado más débil. Ellos, como son así, pues son personas xenófobas que no tienen sentimientos, no piensan que estas chicas tienen su familia, tienen hijos que alimentar. Pues entonces nosotros lo que queremos que sepan es que nosotros les vamos a defender, que no están solas y que cualquier ataque hacia ellas es un ataque hacia nosotros.
Pero entonces, ¿me quiere usted decir, señora Lago, que se está atacando, insultando, vejando a unas mujeres y encima extranjeras, y el Ministerio de Igualdad no actúa de oficio y tienen que ser ustedes? ¿Irene Montero no ha dicho nada?
Pues no, claro que no ha dicho nada, porque usted verá en los medios, en televisión, por ejemplo, abriendo los informativos, cualquier cosa que ofenda a ciertos sectores, pero las ofensas en nuestro lado, esas son gratis, ¿eh? Esas son completamente gratis. Y además que estas cosas dirigidas a empleados por no hablar catalán o por no hablar gallego o por no hablar valenciano son frecuentes. Hoy hemos estado recopilando las últimas que hay y hemos preparado una pequeña campaña para difundirlo, para que la gente sepa pues que hay funcionarias en Lugo que han tenido que soportar escraches porque no les hablaban en gallego lusista a ciertas personas que iban a verlas, que nosotros además creemos que era un montaje, a la Guardia Civil, médicos, o sea, se lo hacen normalmente cuando no hay testigos, ¿eh? El señor no me habló en catalán, no me habló en gallego, entonces montan un escrache, salen todos sus medios. Pues esto es algo frecuente y queremos acabar con esto. Porque si nos cuentan estas cosas, cuando vemos un reportaje de lo que ocurría, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, con los negros y más pobres, qué cosas pasaban, pues no, esto no es el pasado, esto es ahora, en casa, eso está pasando aquí, en casa.
Creo que tenemos el sonido del vídeo que grabaron las panaderas como medida de protección para ver lo que tenían que sufrir.
Él hace una reclamación a la bolsuna. Llámelo a los muertos. Llámelo ahora a los muertos.
A bolsuna, la fulla de reclamación, está difícil, ¿eh? Esta no sé para qué nos grabas. Dóname la fulla de reclamación, esto no aguante. Es la obligación de donármela.
Y esto es lo que tienen que vivir estas chicas cada día, Gloria.
Pues sí, con mucha frecuencia. Y ahora, claro, se les han sumado a los otros, que son de armas tomar, y los además, claro, están difundiéndolo en sus redes, las llaman catalanófobas, lo que ya es un apelativo que invita a ensañarse con ellas. Y nosotros, bueno, todo eso lo hemos recopilado y no, por supuesto, la denuncia no irá dirigida solamente a estas señoras, sino a todos los que están alentando este comportamiento infame, ¿eh? Porque la verdad es que no solamente en las escuelas, esto se extiende a muchos otros ámbitos. Por eso nosotros a veces cuando les decimos a las empresas grandes que dejan de rotular en español o que lo empiezan a utilizar pequeñito, como si fuera un idioma que hay que pedir perdón por colocarlo en la rotulación, nosotros les pedimos que no lo hagan, porque todo eso va hacia el mismo lado, es decir, es una manera de, a ver, no apoyar lo que está haciendo esta gente, obviamente, pero también ayuda. Entonces es importante que las empresas que quieran rotular en lengua cooficial, lo cual nos parece muy bien, no dejen de lado el español, que lo sigan utilizando en paridad, con el mismo tamaño y en los mismos espacios. Porque por desgracia está desapareciendo también de grandes áreas comerciales. Nosotros comprendemos que son empresas privadas, pero hombre, que tenga un poco de cuidado porque todo va ayudando a este ambiente, ¿no?
Luis del Pino, ¿quiere decirle algo, señora Lago?
Hola, Gloria, ¿qué tal?
Buenas noches, Luis.
No, yo simplemente dos cosas. ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues yo, por un lado, invitaría a los que viven en Barcelona, nuestros oyentes que viven en Barcelona, a que consuman el excelente pan de esta tienda. ¿Podemos decir el nombre de la tienda?
Sí, bueno, es una cadena. Es una cadena que tiene varios establecimientos en toda la ciudad. Lo que pasa es que ellas me decían que, una de ellas decía que no le importaría que la cambiaran a otro centro para poder estar tranquila. Claro, hay que pensar que es que ellos se levantan por la mañana, se llegan allí y tienen que estar esperando a ver si hay alguna de estas personas, ¿no? Pues la cadena es una cadena grande y ellas son, pues, unas empleadas de una de las de los establecimientos, el que está en Meridiana,
¿eh? ¿Y el nombre de la cadena es?
Vivari.
Vigari. O sea,
Vigari,
que,
sí, con V.
O sea que la gente, pues si alguno de nuestros oyentes vive por allí cerca, pues que compren el excelente pan de allí para mostrar apoyo a la cadena que da empleo a estas trabajadoras.
Y pues por otro lado,
¿cómo se os puede ayudar a vosotros para todos los gastos legales que supongo que tendrán las denuncias y la defensa jurídica de estas mujeres inmigrantes acosadas por los fascistas neofascistas lingüísticos del separatismo?
Pues Pues nosotros, claro, cuando vemos algo así, pues ya nos lanzamos a ayudar, obviamente. Y si alguien quiere ayudarnos a nosotros y ayudarlas a ellas también, pues puede entrar en nuestra página web, en Hablamos Español, www.hispanohablantes.es, y en la pestaña Ayuda, pues puede ayudarnos de muchas formas, haciendo una aportación pequeña, grande, lo que puedan. Y sí, la verdad es que se lo agradezco, porque nosotros somos muy malos a la hora de pedir y hacemos muchos números para pagar todas estas cosas.
Vamos a poner también en nuestra cuenta de Twitter la dirección de Hablamos Español y todos los links para que la gente pueda acudir. ¿Algún partido político ha tomado cartas en el asunto?
Pues esta mañana vi un corte de una intervención de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, que después de ver todo esto, pues estaba interpelando a una, creo que era un diputado de RC, y diciendo, bueno, pues que esto no podía ser. Y parece ser que han interpuesto también una demanda de Fiscalía. Lo que pasa es, claro, Fiscalía, lo que tú haces es avisar al fiscal que está sucediendo esto, ¿no?
Bueno, pero, por lo menos ha habido uno, en este caso bien por Ciudadanos,
pues sí,
que ha hecho algo, que ha servido de altavoz, y en este caso, por lo menos, la Fiscalía ya no podrá decir, es que no nos habíamos enterado. Gloria, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, porque yo todavía me pregunto cómo hay gente como usted, que sin tener ninguna responsabilidad política, solo el compromiso con los demás y con la libertad en su país, sigue haciendo este tipo de cosas con el coste personal que tiene. Así que un abrazo muy fuerte, Gloria.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Última hora. Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter, a todos.
Habemus veredictum. ¿Tenemos ya decisión del Partido Popular sobre qué va a hacer ante la votación mañana del estado de alarma durante 6 meses y una sola votación?
Pues sí, Dieter, te he dicho que te iba a saber pronto y aquí está. Mañana el Partido Popular se va a abstener en esa votación del nuevo estado de alarma. Y no solo eso, también te puedo contar que este mediodía contábamos en el radio que habían pedido muchos diputados que fuera Pablo Casado el que se subiese a la tribuna para defender esa postura, porque lo consideraban algo muy importante y les parecía una cacicada que Pedro Sánchez no se subiera. Pues bien, esto tampoco va a pasar, porque mañana va a ser la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, la que defienda la postura. Te digo, han comunicado desde el Partido Popular hace tan solo unos segundos que este estado de alarma, a pesar de que se van a abstener, lo van a llevar a Europa. Es decir, lo van a llevar a los tribunales europeos para que lo valoren allí, porque ellos lo consideran literalmente que es la constatación de un fracaso, y alargar los 6 meses, dicen, es la prueba de su falta de respeto a la Constitución y al marco legal europeo. Por eso,
¿por qué se abstienen en vez de votar en contra?
Eso no tiene ningún sentido, que lo van a llevar,
en un pedazo de enjuague formidable con el PSOE, que es lo que yo sospecho, y conmigo mucha gente, estoy segura.
Pero que lo van a llevar a Europa, y luego se van a abstener, Miriam.
Van a acudir a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el gobierno de Pedro Sánchez.
Miriam, perdón, es que me he quedado un poco en shock. Y lo de, pero ¿por qué no? Lo digo porque yo había entendido perfectamente al Partido Popular cuando ponía el grito en el cielo diciendo, esto lo tiene que hacer Sánchez y no ella. Y lo de Cuca Gamarra, ¿se sabe por qué?
Bueno, pues una de las razones que nos daban desde el Partido Popular, que nos han dado siempre, es que si habla el presidente del gobierno, sí que habla Pablo Casado, pero si no es el presidente del gobierno y es un ministro, pues lo que le toca es a un vicesecretario. Y así pues vas bajando en la pirámide de poder, tanto de los partidos como del gobierno. Aunque, como te decía, muchos pensaban que sí que era necesario que mañana se subiese Pablo Casado, pues finalmente la decisión oficial de Génova no es esa, Dieter, es que sea Cuca Gamarra.
Fíjate, Miriam, que estoy especulando, y probablemente sea mañana Salvador Illa el que lo defienda, pero como tengo aquí la agenda del gobierno y pone 900 presidente del gobierno asiste al pleno del Congreso sobre la prórroga del estado de alarma, por si acaso que Pablo Casado se lleve preparado algo. No vaya a ser que Pedro Sánchez, en la última maniobra del trilero de la Moncloa, haga como que va a subir ella, pero antes suba él y diga algo. Y si sale luego Cuca Gamarra, puede ser un show de aquellos. Miriam Muro.
Perdón, ¿puedo hacer una pregunta a Miriam?
Atención, Miriam Muro, te pregunta Isabel San Sebastián.
Miriam, hola, buenas noches, lo primero. Oye, aparte de llevarlo a instancias europeas, ¿lo va a llevar al Constitucional primero?
Pues de eso no nos han dicho nada, por ahora. Yo te lo pregunto ahora mismo, Isabel, y si tengo alguna novedad, no te preocupes, que yo le pido a Dieter entrar otra vez, ya que estamos puestos.
Lo agradezco un montón, porque es que yo estoy estupefacta. O sea, lo llevan a Europa, pero se abstienen, no votan en contra, y no anuncian un recurso ante el Constitucional. Yo estoy perpleja.
En lo que acabas de comunicar, no recogen eso, pero yo ahora mismo te lo pregunto.
Pues, Miriam Muro, pues aquí echando la noche. ¿Habías cenado ya, Miriam?
Pues sí, Dieter, yo lo de cenar lo llevo bastante bien. Yo soy una persona previsora. Y creo que se puede torcer la noche. Yo a las 8 de la tarde estaba cenando. Qué por si acaso.
Es que, como se nota, que es lo mejor de Navarra. Miriam Muro, muchas gracias. Un saludo. Sí, y lo mismo saludo. Vuelvo a saludarte en un ratito, ya que vienes cena de casa.
Un saludo a todos.
Pablo Planas, ¿qué te parece esta última hora? El Partido Popular se va a abstener en la votación del mega estado de alarma de Pedro Sánchez y no defenderá su posición Pablo Casado, sino Cuca Gamarra.
Sí, bueno, después de lo que pasó la semana pasada en la moción de censura, uno podría esperar de Pablo Casado algo más de beligerancia o algo más de contundencia, ¿no? Ya que una gran parte de los medios de comunicación lo ungieron como el gran y rocoso nuevo presidente o nuevo líder de la oposición. Lo que está pasando es que se ha diluido en una semana como un azucarillo en un café hirviendo, ¿no? Es un personaje menor, es decir, si es incapaz de defender un voto contrario y luego encima, pues con esa contradicción, ¿no? Dice, bueno, lo llevaremos a las instancias europeas para que Europa nos vuelva a sacar las castañas del fuego, ¿no? Como el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Me parece que hay una gran desorientación, un gran desconcierto en el Partido Popular. Y me parece que urge una reflexión muy seria y me parece que la moción de censura ha dejado muy tocado a Pablo Casado, porque no tiene ningún pase, no tiene ninguna explicación que, primero, que no vaya a defender la postura del PP y después que esa postura del PP sea una inaudita abstención. Me parece una dejación de funciones absoluta y me parece que está abriendo un compás y un terreno muy amplio para Vox. Claro, preguntaba Isabel con razón si no van a ir a Tribunal Constitucional, que es lo que va a hacer Vox con este estado de alarma. No tiene ningún sentido, es una pena y es una lástima que en asuntos que no deberían de tener ninguna clase de discusión, que son meridianos, el Partido Popular naufrague de una manera tan miserable.
Habrá que ver qué hacen el resto de partidos, si en Vox, en vez de ser Santiago Abascal, es Espinosa de los Monteros, y en vez de ser Arrimadas en Ciudadanos, es Edmundo Val. Yo creo que cometerían un error, porque es justo cuando el rival te despeja el camino, es cuando lo tienes que aprovechar. ¿Cómo está el patio? Porque tenemos otra noticia que acaban de publicar en Libertad Digital. ¿Sabes, Luis del Pino, que Pablo Iglesias ha dicho que... Bueno, Pablo Iglesias, perdón, con rigor. Que Podemos ha dicho que lo de citar el chalet de Galapagar es también estas cosas del odio que quieren vigilar.
Marqueses de Galapagar.
Exacto, lo de los marqueses de Galapagar. Bueno, pues atención porque, y creo que es la primera vez que en las supuestas tramas de corrupción aparece vinculado la sede de Podemos con el chalet de Galapagar. Miguel Ángel Pérez.
La exabogada de Podemos y exresponsable de cumplimiento normativo Mónica Carmona ha asegurado ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que una amiga de Pablo Iglesias hizo las obras de su casa en Galapagar y trajo el arquitecto para remodelar la sede del partido en Madrid. Carmona ha comparecido durante más de 3 horas ante el juez en la causa abierta a Podemos tras la denuncia presentada por el exletrado despedido del partido José Manuel Calvente. Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad digital, Carmona ha asegurado que la remodelación de la sede de Podemos fue un fraude y que el baile de cifras entre el presupuesto licitado de 649.000 euros y el que finalmente fue adjudicado por 1,3 millones lo demuestra. Además, ha señalado directamente a la arquitecta de Podemos y amiga personal de Iglesias, Nuria Julve, como la persona que se encargó de las obras de su casa y a la vez trajo al también arquitecto Manuel Campos para realizar la remodelación de la sede del partido. Las mismas fuentes consultadas sostienen que Mónica Carmona ha afirmado que la contratación con cargo a los fondos de seguridad del partido de la escolta de Irene Montero fue otro fraude porque trabajaba como su asistente haciéndole la compra o calentándole el asiento del coche antes de que la ministra de Igualdad llegase al vehículo.
Ojo al asunto. Luego no sé si quedará en algo o no, porque con estas cosas nunca se sabe, pero...
A lo mejor le ponen un periódico digital a esta a la mujer arquitecta. Y...
Sí, lo que pasa es que a los que...
Digo, porque es algo que, en fin, se puede hacer, un testigo molesto, tal, pues le llegas a un acuerdo con él y
sí,
tal.
Puede ser, lo que pasa es que cuando le has despedido a esta señora y también a su compañero de bufete y le acusaste de un caso de acoso sexual grave, creo que entonces a lo mejor es que la opción ponerles un periódico falló a la primera y por eso tuvieron que ir, insisto, que le acusaron, y es un textual de Pablo Iglesias, de un caso de acoso sexual grave, los de las denuncias falsas que no existen. Y ahora han reconocido que no había caso de acoso sexual grave y le han tenido que indemnizar por despido improcedente. Creo que la opción de ponerles un periódico a estos dos fracasó.
No se queda ahí, sino que Calvente ya ha dicho que va a denunciar por injurias y calumnias a quienes le acusaron de eso. Que teniendo la resolución del despido improcedente, queda claro que se trataba de una acusación falsa, con lo cual, pues supongo yo, podrá demandarles daños y perjuicios.
Bueno, pues así están las cosas. Lucía, hacemos una recomendación a nuestros oyentes antes de continuar. En una última media hora, creo que bastante interesante, porque nos vamos a ir a la Seminci de Valladolid, donde está Andrés Arconada, y donde ayer se presentó el documental de Iñaki Arteta, del que habían escuchado ustedes un fragmento, y creo que tenemos declaraciones de Iñaki Arteta, que estará, por cierto, el lunes, día de difuntos, día en el que se estrena su documental en este programa.
Si quieren sacar el mejor partido a sus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, esta es su oportunidad. Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión le traen gratis el 11º Seminario Económico en directo el jueves 29 de octubre a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserve su sitio.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Con Nutella Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores inversiones a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 11º Seminario Económico. En directo, jueves 29 de octubre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Esto es una ya cuestión interna. Bone Vizcaíno, una canción de Will Smith, porque no hay otro que le caiga peor a Andrés Arconada, con el que vamos a hablar enseguida. Para compensar lo malo que es nuestro Isaac Vizcaíno, recomendemos a Arconada, que se lo merece, el reloj de Libertad Digital.
Sí, porque así es como celebramos aquí los 20 años de Libertad, con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos, 2 modelos disponibles, los 2 unisex, con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Don Andrés Arconada, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Andrés?
Pues triste, porque el festival es triste.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, no tiene nada que ver con un festival normal, y entonces se respira el aire de tristeza, ¿no? Y luego este toque de queda a las 10 de la noche, que tienes que cenar deprisa corriendo, que no te da tiempo a nada. O sea, es una
claro,
cosa...
es que las circunstancias, ¿cómo está siendo? Porque claro, el festival se está haciendo en Valladolid, que es una de las ciudades, provincias, de una de las comunidades más afectadas por el COVID, que además hoy han anunciado el cierre perimetral de cara al puente, a los dos puentes, hasta el 9 de noviembre. ¿Cómo se está celebrando, Arconada, antes de que entremos en lo que te quería preguntar?
Se celebra bien. La historia está en que este es un festival, te lo he dicho muchas veces, que es un festival de público, fundamentalmente, y el público... Pues, por ejemplo, en las sesiones de la mañana, que se mezclaba prensa y público, estaba muy bien porque te daban un poco el barómetro también de lo que el público opinaba del cine que se está viendo, ¿no? En esta ocasión solamente entramos los periodistas, y además está muy restringido. Entonces, un teatro Calderón, que debe tener 1000 y pico localidades, estamos 70 personas repartidas en los 3 pisos. Entonces, bueno, en una fila de butacas hay 2 personas, en la fila de adelante y de atrás cerrada. Bueno, que es como un sepulcro, es decir, es todo raro. Pero bueno, las presencias de actores y directores están viniendo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos viendo las películas, y todo bien, pero falta el calor, ¿no? Fundamental de lo que es un festival con gente, pero es lo que toca, y hay que tirar por ello y apoyar el cine. Por eso estamos aquí, el equipo de cine en el radio, y apoyamos el festival de Valladolid y cualquier festival que se celebre en España, con todas las medidas que te puedas imaginar de seguridad. En el propio hotel es tremendo también, no está ocupado ni el 50%, en fin, que te sientes muy seguro, por un lado, pero por el otro, pues te sientes muy triste, porque no deja de ser triste, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir.
Te escucharemos en el programa, en tu programa, Andrés, este fin de semana, pero yo hoy quería hablar contigo porque ayer, en ese festival, se presentó el documental de Iñaki Arteta, Bajo el silencio, Andrés.
Sí, Iñaki Arteta vuelve a tratar... un tema que a él le preocupa mucho, que es de alguna forma todos los efectos del terrorismo de ETA, todo lo que ha ido surgiendo. Esta es la tercera o la cuarta película que hace sobre el tema. Yo creo que debería cerrar el ciclo. Es decir, que se quede aquí y que es un gran cineasta. Y yo creo que debería abordar otros temas y otros personajes porque también no lo merecemos, ¿no? Está muy bien y además el título de la película, Bajo el silencio, hace referencia a todo lo que vamos a ver, pero yo echo de menos ya que Arteta cambie un poco de registro y nos cuente nuevas historias. En esta ocasión son 2 horas y media, tengo que decir que no es un documental corto. En esta ocasión se centra en la historia de un periodista que no es vasco, que va a recorrer pueblos, ciudades del País Vasco en donde el terrorismo hizo mella y va a entrevistarse pues con todo tipo de gentes que estuvieron alrededor, desde ex miembros de ETA, pasando por el clero que se las trae, en la secuencia del clero se las trae, a políticos, etcétera. Y lo que es terrible es el silencio, ¿no? El silencio que se ha producido desde la llamada nueva normalidad, en la que hay que olvidar, pero nos olvidamos de la víctima, nos olvidamos del testimonio de las víctimas en favor de que todo es normal y que hay que pasar de página, algo que ya inició en su momento Zapatero, que siguió Rajoy, y que hoy en día pues hay como una patina que se lo han puesto, y perdón por la expresión, a huevo, para no tratar del silencio de esas víctimas, que recordemos aún hay un montón de víctimas que no se sabe quién fueron sus asesinos. Es un documental muy interesante, como todo lo que hace este hombre, es que rueda muy bien y luego sabe seleccionar muy bien los testimonios. Imagino que podrás verlo antes de entrevistarle.
Sí, no, lo he visto ya, Andrés, y de hecho he recuperado ese testimonio que tú hablabas del párroco de Lemona hoy para abrir el programa, porque me lo mandó ayer Arteta el enlace y le vamos a entrevistar el lunes. Tenemos declaraciones de Iñaki Arteta, Andrés.
Sí, te voy a pasar nada un poco lo que es el sentido del silencio para que oigamos un poco el concepto del que tú vas a desarrollar mucho el lunes.
El éxito de la campaña terrorista de todos estos años ha sido instalar el silencio de una manera casi endémica en la sociedad vasca, ¿no? Un silencio que ahora efectivamente les conviene para blanquear su pasado, para mejorar su imagen y a través de su partido político, pero también es un silencio que se ha instalado en la sociedad, ¿no? Si hace unos años fue el miedo lo que obligaba al silencio, yo creo que ahora es una especie de conveniencia, una especie de inercia de haber adoptado posiciones no muy beligerantes contra el terrorismo, pues yo creo que ha devenido en que la sociedad prefiera no hablar del asunto.
Pues esas son las declaraciones de Iñaki Arteta que nos trae Andrés Alconada.
Es un avance de lo que tú, imagino, hablarás largo y tendido el lunes, ¿no? Es un documental a recomendar, como todo lo que hace este hombre, me parece importante y que esto no se ha pasado, esto no hay que olvidarlo, para que primero no se repita y después, evidentemente, por el respeto que me merecen todos los muertos, cada uno de los muertos de esta banda terrorista, y yo creo que eso lo cuenta muy bien de nuevo en este documental, que quizá debería cerrar, como te digo, es una opinión personal, ¿no? De cerrar ya un ciclo y...
¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que Arteta, y yo estoy de acuerdo contigo en que rueda muy bien y que es un cineasta como la copa de un pino y que además tendría más éxito comercial si abordara ahora otros asuntos. El problema es que nadie le toma el relevo. El problema es que este tipo de cosas solo las hace él, y cuando ve que de otros sitios hacen cosas, siempre hay la equidistancia, y con Arteta estas cosas no pasan. Es verdad que le iría, y está muy bien que además Andrés Arconada, crítico de cine, elogie, porque ya lo has hecho en otras veces, la forma en que, si es que el documental no solo es importante como otros por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, que está muy bien hecho. Y se podría ganar más la vida mejor Iñaki Arteta, seguro, haciendo otro tipo de películas. Lo que pasa es que...
Pero entonces, ¿quién haría lo que hace Arteta?
¿Quién haría lo que hace Arteta?
Bueno, mira, yo os recomiendo una serie que ya he podido ver, fantástica, sobre ETA. fantástica de Hugo Steven. Van a ser, me parece que son, yo he visto 4, pero creo que van a ser 8 o 10 episodios. Se emite en Amazon Prime.
Me la han puesto muy bien, Arconada.
Es impresionante. Y además todos los testimonios de los militares de chapó. Es decir, yo creo que Hugo Steven ahí y Amazon Prime apuestan por algo que no es, va a ser muy cómodo para los políticos, ¿no? O sea que bueno que Arteta ha sido un poco el iniciador de todo esto, pero que me parece muy bien que un realizador de toda la vida como es Hugo Steven se haya acercado al problema de ETA y lo cuente con desgarro, porque es una serie con mucho desgarro, así que os la recomiendo. Me parece que empieza a emitirse la semana que viene.
El desafío ETA.
El desafío ETA se llama así. Y además están haciendo mucha promoción en Telecinco y en otros canales, es decir, que está bien que se hable, que se siga hablando, en eso tenéis toda la razón, ¿no? Pero permitidme que yo...
No, si tú estabas mirando por el bien del cineasta,
claro,
Arteta, que es por el que nunca mirará Arteta, porque si hubiera mirado por él, no habría hecho ni la primera, estaría haciendo otro tipo de películas o series e incluso le habrían dado algún premio. Andrés, el tono arriba... ¿Vale?
Venga.
El tono arriba, que te quiero ver más animado, ¿eh?
Y sí. No, sí, es que es un poco el día.
Lo sé,
llega,
lo sé.
En los festivales llega un poco el día de, como sí, digo, de final de sprint, ¿no? Pero bueno, que estoy muy bien.
Un abrazo, Arconada.
Muy fuerte a todos, chao.
Sé que a Luis del Pino le ha costado antes escuchar ese testimonio del párroco de Lemona.
Es que soy una persona bastante tranquila y pacífica, y confieso que cuando he empezado a escuchar a semejante, me ahorraré los calificativos.
Dejémoslo ahí, pero yo creo que es que yo de verdad no había escuchado a nadie, incluso los batasunos, bueno, los etarras sí, pero los batasunos se cuidaban en eso de alegrarse de un atentado por lo que pudiera pasar penalmente. Pero yo no había escuchado a nadie fuera del mundo etarra decir que cuando ocurre un atentado, en parte te alegras.
Aquí hemos vivido situaciones en las que, si te pones en un bando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecido lo tenía, tenías que huir. Aunque al mismo tiempo se decía, pero nadie merece que una muerte así, que se le mate así, ¿no? Entonces, no sabes a qué atenerte. Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte, estás diciendo que, pero está bien.
Yo es lo más heavy que he escuchado en mi vida sobre esto. Y fíjate que hemos escuchado cosas, Isabel.
Yo nunca había oído una cosa así grabada, o sea, que alguien tuviera,
sí, claro,
la desvergüenza
en un testimonio
de
público, me refiero,
a la cámara. Eso no, pero yo en conversaciones privadas he oído.
Sí,
este,
pero
tipo de
estábamos hablando de que te pongan una cámara delante y lo digas con esta naturalidad.
O sea, con una cámara tener la desvergüenza, la vileza, la profunda vileza de decir eso delante de una cámara es de decirlo con orgullo, con jactancia, porque cuando tú haces una afirmación así delante de una cámara, sabes que eso se va a emitir. Luego te estás jactando, estás reconociendo, estás sacando la bilis que llevas dentro, porque evidentemente no la reconoces como bilis, no te avergüenzas lo más mínimo. Y eso es verdad, que este cura hijo de Satanás, este cura servidor del diablo, lo siente así, pero como él hay muchos, ¿eh? No penséis que es un caso único en el País Vasco, hay muchos curas en el País Vasco que han estado absolviendo a los asesinos de ETA, que han estado protegiendo a los asesinos de ETA, que han estado dando cobertura y coartada a los asesinos de ETA, que han estado acogiéndolos en sus parroquias y que han estado negando cualquier tipo de auxilio a sus víctimas, muchos. Es muy conocida la anécdota de María San Gil y María José Usandizaga en plena oleada brutal de asesinatos en San Sebastián, cuando se fueron a ver a Monseñor Setién y le pidieron, como católicas, le pidieron protección, le pidieron ayuda e invocaron la ayuda que Monseñor Setién daba a los familiares de los presos. Y Setién les contestó: ¿y a vosotras quién os ha dicho que un padre quiere igual a todos sus hijos? Eso les espetó Setién a la cara, que era obispo de San Sebastián. Y como Setién hay muchos curas, y como este cura infecto que ojalá arda eternamente en el infierno, hay muchos curas en el País Vasco, y lo que han vivido las víctimas, y lo que han oído las víctimas, y lo que han tenido que soportar las víctimas creyentes, hasta que muchas dejaron de serlo, pero lo que han tenido que soportar, vamos. Ahora, ya te digo, yo sí que he oído ese tipo de comentarios en ámbitos muy cercanos a mí, además, en el País Vasco. Ahora, delante de una cámara y grabado, es una vileza que nunca habría creído posible, pero bueno, este como digo, este hijo de Satanás encima se pensará que está actuando con caridad cristiana, ¿no? Así de, bueno, si alguien como Setién, si el obispo Setién decía lo que decía y hacía lo que hacía, pues no os quiero contar un cura de pueblo, de un pueblo que además, donde además el constitucionalismo no tiene ni un solo concejal. En Lemona gobierna Batasuna y la oposición es el PNV. La oposición, lo digo con ironía, por supuesto. No hay ni un concejal del PSOE, ni del PP, ni de nada. Es territorio comanche puro y duro.
Me parece que debería haber algún tipo de ley que castigar esta clase de declaraciones, esta clase de comportamientos. Y lo digo teniendo en cuenta la ley de memoria histórica, y teniendo en cuenta que el gobierno está legislando para que, pues en fin, no se pueda hablar bien de Franco, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que ese tipo de expresiones queden fuera de la vida pública. Bueno, esto es mucho más reciente. Y a este señor, a este sacerdote, alguien debería de poder actuar legalmente contra él y decirle: mire usted, pues va a tener que pagar una multa porque ha hecho unas declaraciones que son absolutamente horrendas, ¿verdad? Y que, en fin, y que van en contra de la dignidad de las víctimas, van en contra del recuerdo y de la memoria de las víctimas, y además de usted es de quien menos se debería, de un representante de la Iglesia, es de quien menos se debería esperar ese tipo de declaraciones, ¿no? Ese tipo de reflexiones. Pero por otro lado, claro, es lo que decía Isabel, es que la Iglesia en el País Vasco está indisolublemente unida a la historia del terrorismo y a la historia de ETA y al amparo de los terroristas y al amparo de las familias de los terroristas. ETA, la Iglesia tomó partido. Yo no sé si recordáis aquel autor que tenía un libro, que ETA nació en un seminario. Y bueno, pues no era exactamente así, pero sí que nació con el amparo del clero vasco, de un determinado clero vasco, y eso explica pues ese tipo de barbaridades, de atrocidades y de comportamientos disparatados.
Mira, en mi libro sobre las víctimas de ETA, en los años de plomo, hay una historia que me contó la viuda del personaje, ahora mismo no recuerdo su nombre. Este fue un concejal en un pueblo de Guipúzcoa a quien ETA intentó matar tres veces y a la tercera lo consiguió. La primera vez le pegaron un tiro y le dieron en el pulmón. Y cuando estaba ingresado en el hospital con un tiro en un pulmón, en la UCI, entre la vida y la muerte, porque estamos hablando de los años 70... le vino a ver el sacerdote del hospital, pues este era un hombre muy creyente, muy practicante y creyente, y le fue a ver el cura del hospital porque él pidió la comunión. Le fue a ver el cura del hospital, y entonces el cura del hospital le dijo si necesitaba confesarse, y él le dijo que no, a lo cual el cura le dijo: entonces entiendo que ya has perdonado a los que han intentado matarte. Y como él se quedó, no dijo ni que sí ni que no, pero vamos, se quedó y le negó la comunión. Esto es así, es la historia de ETA, es eso. Lo que pasa es que ahora no queremos acordarnos de ETA, pero ya no estoy hablando de la gentuza, ni de sus cómplices, ni de sus recogedores de nueces, no estoy hablando de la sociedad en general, y ahí estoy totalmente con Arteta. Es más, es que me incluyo hasta yo, porque ya llega un momento en el que te cansas tanto de predicar en el desierto y de y de luchar para nada y de que te traicionen y que al final dices, mira, paso página y me dedico a otra cosa, porque es que si no te vuelves loco. Pero la inmensa mayoría de la sociedad vasca no quiere conocer el relato real de lo que sucedió, no quiere recordar a las víctimas, considera que las víctimas somos o son un coñazo, que ya está bien, que hay que pasar y que hay que dedicarse a otra cosa. Y entonces no quiere saber nada de todo esto. Y cuando prefiere estar en el relato este oficial de ya se ha acabado, ETA está derrotada, ahora hay que reconciliarse, porque al fin y al cabo, pues efectivamente, esto fue un conflicto y bueno, pues todo el mundo cometió errores y ahora hay que mirar al futuro y tal, y pasar página. Y esa es la postura oficial de la inmensa mayoría de la gente.
Yo simplemente añadiría un aspecto más a lo que está usted diciendo, doña Isabel, y es que esa sociedad no es solo cobardía, no es solo, en fin, que una parte de ella estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando, es también, en buena medida, interés. Esa sociedad vasca lleva décadas viviendo de parasitar al resto de España a través de la estafa del cupo vasco. Los españoles hemos estado financiando con miles de millones de euros a esos que ahora gobiernan en ayuntamientos, a esos que disfrutan tanto olvidando los muertos o que incluso pues directamente se ríen en la cara de las víctimas y te sueltan cosas como este cura canalla. Si a una sociedad tú le enseñas a base de inyectar dinero que se llevan los que viven de reírse de las víctimas y de estar perpetuamente atacando a España, si a una sociedad le enseñas que eso es lo que renta, pues oiga, el que no tiene miedo, pues o no está de acuerdo, pues resulta que por interés termina sumándose al rollo dominante, ¿no?
A mí me gustaría decir una...
Perdón, solo una cosa más. A mi amigo Jaime de la Reina, lo digo por incidir en esto de la Iglesia, la responsabilidad de la Iglesia y de la jerarquía de la Iglesia en la impunidad de ETA es absoluta, es máxima. O sea, ni ningún papa ha tenido el valor de hacer nada y solo muy tardíamente la conferencia episcopal en época de Rouco hizo algo, pero vamos, tampoco excesivo, nada muy excesivo. Pero a mi amigo Jaime Larrínaga, que fue muchos años cura de Maruri, de un pueblecito pues parecido a Lemona, de Vizcaya, Jaime Larrínaga está vivo, pero vamos, al frente de su parroquia en Maruri fue un valiente, extraordinariamente valiente, defensor de las víctimas y opositor a la tiranía de ETA. Le hicieron la vida imposible, le pintaron la iglesia, le montaron scratches, en fin, le hicieron la vida absolutamente imposible y él fue pedir amparo a su obispo, a pedir amparo para que hiciera alguna declaración de apoyo, para que lo apoyara, no para que lo echara de su parroquia. Y la única opción que le dio el obispo, Uriarte, fue sacarlo del País Vasco. Le ofreció ir a Roma, a Madrid, a donde él quisiera, a América, a donde él quisiera, con tal de que se largara de allí y dejara de causarle problemas. Esa fue la respuesta del obispado de Vizcaya, ante Jaime Larrínaga.
Yo sé...
Apoyo cero.
Yo sé porque nos lo han hecho llegar en otras ocasiones, en ocasiones pasadas, que hemos abordado circunstancias parecidas, que entre los oyentes hay sacerdotes, gente buena, incluso algún que otro obispo, que no me extrañaría que hubiera escuchado lo de hoy. Es de tal contundencia, yo hoy no he dado mi opinión. Yo hoy simplemente he puesto un audio de 7 minutos y 11 segundos de un documental que se va a estrenar en los cines el lunes y que yo espero que otras plataformas televisivas lo emitan. Es de tal gravedad que yo espero que, aunque luego no nos sirva para nada, esa gente buena que nos está escuchando reaccione y haga algo, aunque solo sea para que ellos puedan tener la conciencia tranquila poder mirarse al espejo. Y una última cosa más. Isabel, El PP no va a recurrir al Constitucional, me dice Miriam Muro, pero la justificación es que creen que tarda demasiado tiempo y que para cuando el Constitucional, hombre, en esto tienen parte de razón, para cuando el Constitucional actúe...
No, no tienen ninguna razón.
Mira, Luis.
Deberían acompañar esa frase diciendo, y exigimos al Tribunal Constitucional que se pronuncie en 15 días y presentamos el recurso hoy.
Eso sí, digo que tienen parte de razón en que tarda. No, otra cosa es
porque hay recursos como el de la ley del aborto en la que ellos mismos piden a los jueces que nombraron que no se pronuncien jamás, y ahí lleva esos 7 u 8 años, no sé cuántos, durmiendo el sueño de los justos. Pero vamos, a mí es que me parece infumable. Repito, el Partido Popular es el primer partido de la oposición en número de diputados. No recurren un decreto absolutamente inconstitucional a constitucional, que a mí me parece muy bien que se vayan a instancias europeas, pero aunque el constitucional tarde, su obligación es recurrirlo. Recúrralo y exija que se pronuncie.
Para no llegar tarde, tenemos que dejarlo aquí. Y hoy no voy a decir cómo han terminado los partidos, porque como tenemos la tele apagada, porque si no me distraigo, ayer dije que el Madrid había perdido, Luis, y al final empató en el último segundo. Hoy ya no diré que han hecho el Barça y el Sevilla. Ahora
el baloncesto tiene estas cosas.
El baloncesto te voy a dar a ti, Isabel. Pablo, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
Luis, te escuchamos el fin de semana.
Un abrazo.
Sigan escuchando radio. Ahora viene el primer palo y leyendo Libertad Digital.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.